Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a este especial InfoUX 25N, Día Mundial contra la Violencia Machista. Desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, queremos aportar nuestro granito de arena para concienciar a la sociedad sobre esta lacra que nos inunda, sobre todo, mucho más en los últimos tiempos. Mi nombre es Leonor Real y aquí va nuestro contenido especial del 25N. En primer lugar, vamos a escuchar un spot, un especial sobre la igualdad. Adelante.
Un spot, la radio que te representa.
Este no va a ser un programa común. Vamos a hablar claro. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Bienvenidos y bienvenidas a la radio que va a representar en este podcast la voz de la igualdad en la Universidad de Extremadura y también fuera de ella. El Gobierno de España está tramitando la actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que englobará por fin la reproducción asistida gratuita para que mujeres sin pareja, lesbianas, bisexuales y personas trans con capacidad de gestar puedan acceder a este derecho. Esto es hablar de igualdad. Esto es hacer igualdad. Esta decisión es fundamental en un momento crucial como en el que nos encontramos, pero seamos sinceros, no es suficiente. Aún no es suficiente. Ataques homófobos constantes, asesinatos por violencia machista, bullying en los colegios y un largo etcétera nos hace preguntarnos, ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para fracasar de esta forma? María José nos da unas pinceladas sobre ello.
A lo largo de toda la historia, hemos sido testigos de las grandes injusticias que han azotado a la ciudadanía. Sin embargo, esta situación está poco a poco invirtiéndose en favor de la igualdad. A pesar de esto, todavía existen algunos vestigios que debemos erradicar para disfrutar de un mundo más igualitario. Prueba de ello son escenarios como el político, el educativo, el deportivo o el empresarial, donde aún impera una desigualdad constante. ¿Qué objetivos tenemos entonces como sociedad? Luchar contra la discriminación de las mujeres, impulsando una equidad real entre géneros. Trabajar desde la base educativa la lucha contra la homofobia y la transfobia. Impulsar valores que pongan fin al racismo y combatir la mayor lacra social existente en España. Desde el año 2003, más de 1.000 mujeres han sido asesinadas por violencia machista. Y es que la orientación sexual, el género, la cultura o la nacionalidad no deberían ser el punto de mira de la intolerancia en pleno siglo XXI. La igualdad y el respeto son esenciales para convivir. Por eso, la universidad y quienes la componen deben ser claves de la construcción real que apueste por una igualdad sin fisuras desde la base. Ha llegado el momento de ser valientes. Este es nuestro momento.
Hace ya 14 años que se promulgó la Ley Orgánica 3/2007 en el Parlamento Español, una ley que llegaba en el año 2007 para perseguir la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Esto es algo que todavía no hemos conseguido y apuntaba María José que desde 2003, 1.000 mujeres han sido asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Tenemos que acabar con esta lacra y también con otras muchas que comienzan desde las edades más tempranas en los colegios. Inma, en la sección que ya es la joya de la corona de este podcast, nos habla sobre ello.
Un spot. Somos tu voz.
Esta ocasión para mí es más especial porque vamos a tratar un asunto muy importante, el acoso escolar. Este problema, que es también una forma clara de crear desigualdad, afecta a 1 de cada 3 estudiantes en todo el mundo, según señala UNESCO. Se trata, por tanto, de una realidad que desgraciadamente está presente en la sociedad y que debemos atajar. Preguntaba María antes, ¿en qué estamos fallando? Quizás en la forma de educar, por lo que es fundamental que desde pequeños conozcan los valores sociales para evitar situaciones de acoso, machismo y homofobia. Queremos saber cómo actúan nuestros niños en estas situaciones tan desagradables. Vamos a escucharle.
Pues yo ayudarle, defendiéndole o diciéndoselo a la maestra.
Le ayudo, le digo a la profe que se estaban peleando. Si se cae, le ayudo a levantarse.
No tenemos que aportarnos más con los compañeros.
Bueno, María, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido?
Vamos a pensar una cosa. Si los niños y las niñas saben qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer, ¿dónde está el problema? ¿Estará en la educación ¿Estarán los valores? Creo que el reportaje de Inma ha quedado claro que necesitamos una base educativa sólida, capaz de consolidar unos valores que sean comunes a la convivencia social.
Un spot. Somos tu voz.
Hola chicas, el tema de este programa es muy delicado y queremos tratarlo con todo el cariño del mundo. Sé que va a ser así, pero necesito preguntaros si estáis preparadas para comenzar.
Creo, María, que estamos más que preparadas y con ganas de tratar este asunto.
Estoy lista.
María, Sandra, Jessica, en este debate trataremos de marcar un antes y un después con este podcast.
Pues os dejo con los oyentes que seguro que estarán pensando que están en buenas manos.
Estoy segura de que se nos están removiendo emociones dentro, ¿verdad? Y es que la igualdad es uno de los pilares sobre los que se fundamenta la sociedad, o al menos debería serlo. Así, la promulgación de la Constitución Española en 1978 supuso la afirmación legal de la igualdad entre géneros y la no discriminación por distintos aspectos. Sin embargo, todo comienza a desdibujarse, como apuntaban nuestras compañeras Inma y María, en la escuela. Y yo quería preguntaros, chicas, ¿alguna vez os habéis sentido discriminadas en el colegio?
En secundaria, por primera vez en mi vida, sentí discriminación por mi condición sexual. Estaba abrazando a mi exnovia y una empleada se acercó y nos dijo: "No pueden estar así. Eso no es normal". Mientras, una pareja heterosexual estaba a nuestro lado, abrazándose y besándose. En Portugal no existe formación para los profesores o funcionarios de los centros en materia LGBTI. Lo cierto es que los colegios deben ser espacios seguros y no el contrario.
Al hilo de lo que dice Jessica, ¿qué podrían hacer las instituciones para evitar casos de LGTBI-fobia? Santiago Rivero, diputado socialista en la Asamblea de Madrid y activista LGTBI en Kogan, nos lo cuenta.
La implicación de las administraciones públicas es fundamental, no solo con la ley, sino también endureciendo las penas, formando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y apoyando también a las asociaciones y colectivos que prestan servicio a las personas LGTBI.
Me parece muy importante lo que ha dicho Santiago, la verdad. ¿Tú tienes algo que contarnos, Lucía?
En mi caso, una vez en clase de historia, yo estaba apoyada en la pared y el profesor me dijo: "Ten cuidado, que no sé cómo no se cae la pared con tu peso". El tono, pues, fue burlesco y consiguió que todos mis compañeros se rieran de mí. Esto provocó que durante el curso me negara a comer ciertas cosas porque, entre comillas, estaba gorda.
Yo, por ejemplo, recuerdo que en las clases de educación física, sobre todo cuando tocaba fútbol, que el profesor nos prohibía a las chicas jugar. Pero vamos, os hablo tanto en primero de primaria como en cuarto como en quinto. Todo por el dichoso estereotipo de género tan extendido en nuestra sociedad, con un trasfondo claramente machista. ¿Es normal que de tres personas que participamos en este debate, las tres podamos destacar situaciones de desigualdad de la escuela?
Desgraciadamente sí. Y para evitar situaciones así, en la Universidad de Extremadura contamos con la figura del defensor universitario, cuya función es solucionar los problemas de los estudiantes con decisiones o situaciones injustas.
Yo creo que casos como estos pueden marcar la diferencia entre la vida personal y académica de un estudiante, y ciertamente los alumnos se sienten más seguros.
Sí, y además desde 2004, la UEX cuenta con la Oficina de la Igualdad, que se encarga de fomentar la igualdad de género en el ámbito universitario, así como de detectar situaciones de desigualdad o de acoso, sea por la razón que sea.
Y no solo la Oficina de Igualdad, también tenemos la Comisión de Igualdad, encargada de elaborar el Plan de Igualdad de la UEX para visibilizar e informar sobre la igualdad de género. Y como curiosidad, hay más alumnas que alumnos matriculados desde hace años. Sin embargo, sigue habiendo una gran distancia entre el número de profesores y profesoras, donde aquí predominan los hombres.
Qué curioso, ¿no? Que a pesar de que haya cada vez más mujeres matriculadas, los hombres sigan predominando entre el profesorado.
Al final, se trata de equidad a todos los niveles.
Y hablando de niveles, las instituciones políticas juegan un papel clave en la generación de normas que permitan efectuar una igualdad formal. Escuchamos ahora a Soraya Vega, diputada en la Asamblea de Extremadura y coordinadora de la Comisión de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista.
Las instituciones políticas, desde los ayuntamientos hasta las instituciones europeas, tienen mucha responsabilidad en la generación de marcos normativos, en esa igualdad formal tan necesaria para que la sociedad vaya asumiendo otro tipo de comportamientos, otro tipo de conductas, pero para ello es importantísimo que desde la política se impulse y se esté a la vanguardia en la generación de esos marcos normativos que va a permitir la consecución de conductas más igualitarias.
Pues estamos llegando a la recta final del programa. Queremos saber qué opináis vosotros, nuestros oyentes, sobre todo esto. Recordad que podéis escribirnos en @unexpod, tanto en Instagram como en Twitter. Y también recordad nuestro lema: somos vuestra voz. Y nos gustaría saber saber si en algún momento habéis sufrido un episodio de discriminación. Y a ti, María, ¿qué te ha parecido el debate?
Me ha parecido estupendo y no dejo pasar la oportunidad, sumándome a tu llamamiento de pedir que nos escriban a WhatsApp al 680-934-567 para hacernos partícipes de sus experiencias. Damos las gracias una semana más a quienes han participado con nosotras, en este caso Soraya Vega y Santiago Rivero, y sobre todo gracias a vosotras por vuestro compromiso. Quiero hacer una mención especial a todos los que un día hicieron posible que nosotras hoy podamos estar aquí como mujeres periodistas empoderadas, defendiendo algo que no solamente nos concierne a nosotras, sino que concierne a toda la sociedad, a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, al colectivo LGTBI, a los migrantes, a las personas con diversidad funcional, en definitiva a una sociedad abierta, equitativa y real, que es la que es y debe ser la sociedad española. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.
Un spot, la radio que te representa.
A continuación les ofreceremos un reportaje especial sobre un estudio que se presentó ayer en la Universidad de Extremadura. Un estudio que deja mucho que pensar, que reflexionar, pero sobre todo que actuar.
¿Dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Con quién estabas hablando en clase? ¿Por qué te has puesto con este compañero? ¿Te has puesto conmigo?
It's a feeling I'm concealing, I don't know why.
No es amor. Un análisis sobre la violencia de género entre adolescentes. Este es el nombre del estudio presentado en la Universidad de Extremadura y que aporta números a la violencia machista en potencia. Así lo manifiestan alumnas de la UEX.
En las relaciones, por ejemplo, esa relación entre compañeros, parejas que se dan entre en las aulas, que llegan pues eso, a violencia que no se identifica.
Está muy invisibilizado el tema. Entonces hay que dar nombre para empezar a prevenir. Ajá. Simplemente comentarios, a lo mejor algún profesor, alguna profesora o entre los propios compañeros se ve y claro, no le das la importancia porque no se ha puesto nombre tampoco.
No es amor, un análisis sobre la violencia de género entre adolescentes, es un estudio realizado por Save the Children y presentado en la Universidad Extremeña por Elena García Mariño, perteneciente a esta organización. María Ángeles Serrano es una de las profesoras del Departamento de Sociología que han coordinado esta actividad.
Para conmemorar el 25N, el Día Internacional contra las Violencias de Género, sobre todo pues nos interesaba presentar esta investigación de Save the Children, que va a participar con nosotras, con un doble objetivo, ¿no? Por un lado, el de poder centrarnos, ¿no?, en el colectivo de la violencia de género en la adolescencia, ver cuáles han sido los resultados aportados y poder concienciar a este alumnado que está precisamente en las franjas que es objeto de este estudio y, por otro lado, potenciar, dar las herramientas a estas personas, ¿no?, a estos futuros profesionales, tanto desde el ámbito de la educación como también desde el ámbito del derecho, de la criminología, para que puedan tener unas primeras herramientas que les permita detectar en el ejercicio de su profesión futura la violencia de género con adolescentes.
Los datos muestran que hay poca autopercepción, tanto de ser víctimas como de generar esta violencia. En esta franja de edad se experimentan las primeras relaciones sentimentales en las que se normalizan, en ocasiones, situaciones de violencia de género. Los jóvenes no identifican las situaciones de abuso o de control.
En el caso de los adolescentes, sufren violencia de género. No es un colectivo que por franja de edad pues estén excluidos de la violencia de género, esto yo creo que es importante destacarlo, pero además, ¿no?, en el caso de estas franjas de edades primeras, más jóvenes, la violencia de género detectada es una violencia de control, fundamentalmente, por sufrir, ¿no?, pues una espiral de control, se puede detectar fácilmente pues por esos controles de ubicación, ¿no?, a través del móvil, enseguida pues dónde estás, con quién estás, cómo vistes.
El estudio explora las causas, características y magnitud de la violencia de género entre adolescentes, poniendo especial hincapié en la violencia de control, al ser la forma de violencia más común en estas edades.
El control de los compañeros. Por ejemplo, cuando sales de aquí de la universidad, el que te estén controlando, dónde vas, con quién estás, con quién estabas hablando en clase, por qué te has puesto con este compañero y no te has puesto conmigo.
se aborda la necesidad de erradicar los estereotipos sexistas y la promoción de masculinidades alternativas a la tradicional, así como la dimensión de la violencia y las consecuencias de la misma para las víctimas. Beatriz Núñez González es otra de las profesoras de la UEX presente en esta actividad.
La violencia se presenta como algo atractivo, no solamente la violencia sexual en las relaciones sexuales. El consumo de pornografía se ha incrementado, el acceso es muy fácil y la edad de consumo de pornografía también ha bajado. O sea, es que ya hay niños y niñas, porque las niñas también que ven pornografía, ¿no? Y tienen 13 años. Por ejemplo, o sea, tenemos constancia por la investigación científica de que ha bajado a 13 años, ¿no?, el consumo. Frente a una situación en donde, por otro lado, desde el mundo adulto, por así decirlo, el discurso oficial formal es el de las relaciones igualitarias, ellos conviven con otra realidad que tiene más que ver con el lenguaje del deseo que con el lenguaje de la ética. Deseable es esto, lo que tú me cuentas es ético.
El trabajo de investigación también recoge algunas recomendaciones. Para erradicar la lacra de la violencia es esencial incorporar a los adolescentes en las políticas públicas que atienden a la violencia de género, especialmente en la prevención. Hay que revisar los modelos y referentes porque si no, los adolescentes repetirán conductas y patrones violentos aprendidos desde la primera infancia que les afectarán en el resto de sus vidas. Los recursos deben adaptarse a las necesidades y realidades de víctimas y agresores. El lenguaje, las estrategias de comunicación y las propias intervenciones han de adaptarse a las particularidades y dificultades de este periodo y a las características específicas de esta forma de violencia.
Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra.
016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar.
A la primera señal de malos tratos, llama. Teléfono 016 puede significar otra vida. Gobierno de España.